tal caminar por la Alameda Central o el Centro Histórico de la Ciudad de México?
Pasear en bici por Polanco y el Bosque de Chapultepec. O más allá de la capital del país, una mañana de meditación en medio de la vegetación de la ciudad de la eterna primavera nos ayudará a purificar cuerpo y espíritu.
Internarse en la montaña,
lanzarse en la tirolesa o experimentar la emoción del rapel en San Luis Potosí es la opción para quienes tienen en la adrenalina el perfecto remedio a la cotidianidad.
Todo está al alcance de la mano.
Unas horas de viaje en carretera son suficientes para escapar y renovarse en la Ruta W.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
Soñando en Springer despertando, yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso alegre a descansar, da, da, da. Contento con Springer, vuelvo a soñar. Springer.
Seguro no tiene remedio.
Pues para remedios, medicamentos y más, llega el 4x3 en todo el departamento de farmacia. Y además, 3x2 en todos los detergentes líquidos. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 14. Aplica restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000. Polonia Espartaco. Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Todos debemos esperar que haya la carpeta de investigación si es que lo hacen. Yo en este momento prefiero aplicar el principio de presunción de inocencia y me alejo de cualquier intento de persecución.
La democracia en México está en peligro, ya que hoy tenemos un gobierno que atenta sistemáticamente en su contra.
Tomo la decisión de retirarme porque tengo una lesión, tengo una rotura en el abdominal, que tengo un riesgo importante de empeorarla si sigo jugando.
Siete de la mañana con un minuto en este viernes 8 de julio de 2022. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, que se levanta con nosotros, que nos pone como alarma y que bueno, ya está empezando su día con todo. Y a los que nos acompañan desde las 6 de la mañana, también muchas gracias por escribirnos desde muy temprano en arroba, así las cosas, W, arroba W Radio México. Bueno, también en el Facebook muy, muy al pendiente. Es viernes, cuéntenos qué están haciendo en este momento. Yo extrañando a mi querida Gaby Bargentín, que anda en labor de campo, trabajando. Ya regresará el próximo lunes a estos micrófonos. Le mandamos besos, abrazos y arrumacos. Y por lo pronto, bueno, gracias por acompañarnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio. La aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, está mi querida Anita ya desayunando y con el café en mano en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414. Bueno, pues ahí está. Gracias a todos por sus comunicaciones. Rápidamente por acá se están reportando. Muchísimas gracias al tal Cha por estar por acá. Buenos días. Santi también. Charlie García. Fersi, muy buenos días. Ale Alfaro también. Bueno, muchos opinando, por supuesto, de lo que de lo que aparece hoy en las portadas. Lo decíamos en los diarios de circulación nacional hoy, prácticamente con el monotema de lo anunciado o lo expuesto el día de ayer por Pablo Gómez desde la Unidad de Inteligencia Financiera, traspasos millonarios de México a España al presidente Peña Nieto, retiros de 126 millones de pesos en efectivo entre 2013 y 2022 y también de una red de empresas que podría, por lo menos es lo que dice que se está investigando desde la Fiscalía General de la República, un tema de una empresa familiar de Peña Nieto y una empresa que fue proveedor durante su gobierno que recibió más de 11 mil millones de pesos. Insisto, esto fue lo dicho por la Unidad de Inteligencia Financiera. Hoy se procesa esta información a través de distintos medios. Particularmente me llama la atención lo expuesto por Arturo Ángel, jefe de información de Animal Político. Dice, el tema de la empresa Plastiestéril ligada a Peña, que recibió más de 10 mil millones en contratos, fue publicada por el Universal en 2020, pero luego se probó que desde los 90 los Peña ya no tenían nada que ver con la compañía. Miren, aquí está la nota de 2020. La investigación de Plastiestéril la hacía o la hicieron varios colegas hace unos años, pero la información que encontraron ya no permitió que la hipótesis se sostuviera. Bueno, pues vamos a hablar de eso. Por supuesto, no podemos dejar pasar este tema que, insisto, de alguna manera, bueno, pues ocupa prácticamente todas las portadas de circulación nacional. También nos detenemos en la información que ha circulado sobre la Sierra Tarahumara. Un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas y Policía Estatal en la Sierra Tarahumara dio con el paradero de los hermanos Berreyesa Rábago, uno vivo y otro muerto, cuya desaparición se atribuyó a José Portillo el Chueco, también ligado a los homicidios de los dos jesuitas y de un guía de turistas. También será tema seguramente el día de hoy desde la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, que por cierto no ha comenzado. Pero tenemos enfrente de nosotros tanto la señal en vivo de CNN como de la propia BBC, en donde prácticamente llevan 3-4 horas dándole seguimiento puntual al atentado que sufrió el día de ayer el ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Estas imágenes que empezaron a circular ayer a las 9:40 de la noche aproximadamente, hora de México, hora de Japón, 11:30 de la mañana. El ex primer ministro recibió un disparo en un mitin en Nara, al oeste de Japón, y bueno, pues se acaba de informar hace un par de horas que el ex primer ministro de Japón y una figura sumamente relevante de las últimas décadas en este país había muerto. Y le agradezco que esta mañana me acompañe en la línea Melba Pría, ella es embajadora de México en Japón. Embajadora, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por habernos contactado y el interés en esta terrible noticia.
Pues eso, embajadora. Primero, tratar de entender la figura del ex primer ministro de Shinzo Abe. ¿Qué significaba en la vida política de Japón, en la vida pública, en lo social, este ex primer ministro, embajadora?
Shinzo Abe es un notable político. Su familia es de renombre en círculos políticos. Él otorgó unidad, rumbo económico a Japón en la última década. Fue dos veces primer ministro. Su familia es una familia de abolengo político. Su hermano es el actual ministro de defensa, Nobuo Kishi. El país está en shock. Es una mezcla en donde todo el mundo está en silencio y no puede entender qué, por qué él.
Claro.
En Japón está prohibido portar armas. La persona que le disparó hizo su arma en casa. Entonces, este político japonés de gran importancia, no solamente en la última década en donde fue primer ministro, mucho antes. Él fue muy cercano al ex primer ministro Koizumi, quien firmó el TLC con México.
Mira.
Él impulsó la relación económica que culminó con la firma del Tratado de Libre Comercio con México. Y Shinzo Abe hizo un gran esfuerzo, no solamente para acercarse a México en particular, sino para toda América Latina. Entonces, pues un magnicidio es un tema muy difícil de explicar. Lo sobrevive su madre, su esposa, su hermano, no tiene hijos. Entonces, en este momento lo sobrevive todo un país que todavía empieza a llorar.
Claro.
Este es un momento de absoluta soledad. Murió a las 5:03 de la tarde, hora de Japón. En este momento en Tokio son las 9:10 de la noche y la gente está como zombie, no entiende que en su país haya podido suceder una cosa así.
Absolutamente.
Las reacciones del gobierno... Sí. Las reacciones del gobierno de México fueron inmediatas.
Sí.
El secretario Ebrard está en Indonesia justo tenía una reunión con el ministro Hayashi, que es el actual ministro de Relaciones Exteriores. Entonces su reacción fue inmediata. La Embajada de México puso su bandera a media asta, fue la primera embajada que puso su bandera a media asta. Entonces es muy grave para Japón, es muy grave para el mundo. Sí. Y bueno, realmente claro. No hay explicación, sí, todavía no hay móvil político así muy aparente. Entonces, bueno, pues así es.
Sí, tenemos entendido que se había retirado justamente, o por lo menos de manera pública, hace 2 años, por motivos de salud.
Perdón, perdí la señal.
Sí, perdón, se había retirado de la vida, digamos, pública. Voy a dejar de ser vamos a ver si la podemos recuperar, por favor, producción. Porque es importante también saber qué hacía en este meeting justamente el ex primer ministro Shinzo Abe. Porque lo que dicen es que no solo se puede hablar de él en pasado, sino que seguía siendo una figura sumamente relevante, no solo en el sentir nacional, sino en la política actual. O sea, no había dejado la política, a pesar de que había dejado el cargo hace 2 años, seguía al frente de la principal facción dentro del Partido Liberal Demócrata, ¿verdad? Seguía siendo una voz muy vigente, embajadora.
¿Aquí estoy?
Sí, ahí ya me escucha. Perdón, embajadora. Creo que perdimos la comunicación con la embajadora, pero bueno, lo que nos retrata de verdad me parece sumamente relevante la figura, una figura que por lo menos explica las últimas 2 décadas de Japón, de 3 décadas de Japón en materia de política exterior, de política interna, el sentir también de un pueblo que lo leíamos en las propias palabras del corresponsal del New York Times en Japón durante 6 años, lo leo otra vez, se llama David Sanger, y dice: en mis 6 años en Japón como corresponsal y jefe de la oficina del New York Times, los únicos tiroteos que cubrí involucraban a la mafia yakuza, sobre todo la discusión de territorio. Incluso, dice, ese tipo de enfrentamientos eran raros. Para los asesinatos políticos hay que remontarse 100 años, dice, los años 30 del siglo XX. Y decía el Oraciones para Abe Shinzo, una publicación que quedaba ayer por la noche. Pero bueno, esto también, el contexto que nos daba la embajadora en un país en el cual no se permiten las armas. Un arma también fabricada, en este caso, serán investigaciones, por supuesto, que se desarrollen más adelante. Creo que ya recuperamos la comunicación, embajadora. Hablábamos un poco todavía de no hablar de esta figura de Shinzo Abe en pasado, sino que era una figura muy vigente, muy importante actualmente.
Gracias, Javier. Sí, él dejó de ser primer ministro justo antes de las Olimpiadas el año pasado. Seguía siendo miembro de la dieta, o sea, del parlamento japonés, pero sobre todo un gran líder para su partido, un gran líder político. Él estaba en campaña no por él mismo, sino por su partido y los candidatos en Nara, que es una ciudad cercana a Japón, en el este de Japón, una vieja capital de Japón hace muchos siglos. Y él estaba apoyando a los candidatos de su partido en esa área. Como ustedes saben, el domingo tenemos elecciones para cambiar la mitad de la Cámara de Senadores.
Sí. Embajadora, y para terminar, y le agradecemos de verdad estos minutos con nosotros, que nos haya dado este perfil justamente del ex primer ministro, pero el tema de las armas, el tema de cómo por lo menos las noticias que se empiezan a dar, que empiezan a caer a cuentagotas, digamos, es pues de un arma que fue fabricada en casa de una persona que hasta el momento pues no se sabe muy bien la línea de investigación ni el por qué, pero vaya, una sociedad que es muy raro que haya tiroteos, que haya enfrentamientos. Incluso decía, y lo leíamos el reportero del New York Times, si tenemos que hablar de atentados contra políticos, tendríamos que regresarnos 100 años. Dice, no es común el tema de las armas, particularmente en esta sociedad, embajadora.
Esta sociedad, este país, es sumamente seguro. No existen las armas. Si un policía lo encuentra usted con un cuchillo, digamos un cuchillo suizo, usted será detenido. Entonces, no existen las armas en esta sociedad, no existe. Y la persona que le aparentemente fue el agresor le disparó con una arma hecha en casa. Encontraron restos de explosivos en su casa. Entonces hay todavía mayor consternación de este atentado.
Sin duda. Pues bueno, estaremos al pendiente, por supuesto, embajadora. Le agradecemos estos minutos, el perfil que nos dibuja del ex primer ministro Shinzo Abe y también la reacción de México. Sabemos que México es un país muy cercano a Japón, un país sumamente relevante también para nuestro país, con muchísima historia. También la presencia japonesa en nuestro país, muy relevante. Y bueno, pues gracias por estos minutos, embajadora. Creo que por ahí se perdió ya de última hora, pero bueno, pues era la voz de la embajadora de México en Japón, Melba Pría, dándonos este perfil de el que ahora ya es el ex primer ministro Shinzo Abe, asesinado el día de ayer en hora local, 11:30 de la mañana. Dice un perfil escrito también por Macarena Vidal en El País, dice: pensar en la política japonesa de este siglo es imposible sin pensar en Shinzo Abe. El ataque perpetrado por un antiguo soldado de las fuerzas de autodefensa niponas ha consternado a la sociedad y la clase política de Japón, donde los niveles de violencia son mínimos y los ataques contra personalidades públicas en las últimas décadas se cuentan con los dedos de una mano. Bueno, pues ahora compartimos también este perfil y, por supuesto, la plática que acabamos de tener con la embajadora. Pues esa es la nota con la que amanecen hoy prácticamente todos los diarios de circulación internacional. Estaba viendo justamente las portadas de distintos diarios, como el New York Times, como el Washington Post, el Wall Street Journal le dedica la fotografía principal a la fotografía del atentado. El Financial Times también lo alcanza a llevar, sobre todo ya en su versión online. También Los Angeles Times lo destaca. Y bueno, pues sí, es una nota que da la vuelta al mundo y que ahora, bueno, pues vaya, vemos la importancia también. El propio secretario de Relaciones Exteriores, como nos lo platicaba la embajadora, desde ayer por la noche estaba muy pendiente de lo sucedido. Escribía a la 1:30 de la mañana: bueno, me entristece profundamente la noticia de que le dispararon al ex primer ministro Shinzo Abe. El señor Abe es un importante amigo de México, un japonés muy respetado en el mundo. Rezo por la recuperación desde el fondo de mi corazón. Nuestro corazón está con los japoneses, decía Marcelo Ebrard a la 1:23 a.m. Repetimos, está en esta gira por Indonesia. Y hace 3 horas, ponía el canciller, me informa nuestra embajadora en Japón, Melba Pría, le han confirmado la muerte del ex primer ministro Shinzo Abe. Nuestras sinceras condolencias a su familia, amigos y al pueblo japonés por su enorme pérdida acaecida el día de hoy. Descanse en paz. Bueno, pues información, insistimos, con la que amanecemos el día de hoy. Rápidamente, también buena información nacional importante que tiene que ver con los casos de COVID. Sí, luego la coyuntura nos gana. Pero bueno, cuéntenos cómo están sus círculos cercanos, su familia, sus amigos. Cada vez más COVID, qué tipo de síntomas están teniendo. Por lo menos lo que reportamos y lo que platicaba con mi querida Gaby hace algunos días era, pues, cómo el contagio de COVID a inicio de año, pues, parecía más bien una gripe muy leve. Ahora no. Ahora, cada vez más cerca, tenemos las historias de casos que se complican, no al grado de llegar al hospital, pero sí de cansancio extremo, dolor de cabeza, no poder hablar, afónicos muchísimos de nuestros compañeros con COVID. Y bueno, pues hay información importante desde Nuevo León. Cuéntanos, Adriana Garcino, ¿qué es lo que ocurre por allá? Adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues precisamente el estado de Nuevo León regresó a semáforo amarillo y es que la quinta ola de COVID sigue en aumento. Fue precisamente durante una rueda de prensa realizada el día de ayer en Nuevo León, informa que la Secretaría de Salud informó que se han alcanzado los 3,860 nuevos contagios la tarde del miércoles. Esta cifra, pues, es la más alta en cuanto a contagios en los últimos 5 meses. Se informó también que al momento hay 172 pacientes hospitalizados, de los cuales 2 están en terapia intensiva, y se reportaron 3 muertes más, con lo que suman 20 en la última semana. Mientras que la ocupación hospitalaria sigue un poco a la baja, con un 7% en general, aunque con una tendencia gradual de aumento. En este sentido, la Secretaría de Salud pues pidió el uso de cubrebocas en espacios cerrados, aunque como una medida de recomendación. Pero vamos a escuchar lo que nos comentó Alma Rosa Marroquín, la Secretaria de Salud en Nuevo León.
Los ciudadanos hemos relajado de alguna forma las medidas, tendremos que estar más vigilantes, pero este es un llamado a toda la sociedad a que no tengo que ir a sancionar o a cerrar establecimientos o a sancionar a los responsables de estos lugares. Medidas, es un recordatorio y un llamado a todos a ser conscientes y utilizarlo.
Sin embargo, pues esto pudiera resultar un poco controversial, ya que la dependencia detalló que establecer una medida obligatoria, claro, pues implicaría una sanción para aquellos que no cumplen los protocolos y es algo que se pretende evitar en este momento. Consideró también que la situación, aunque aún es de bajo riesgo, indicadores de ocupación de camas COVID, de terapia intensiva, tasa de transmisión y promedio de muertes permanecen en verde. Sin embargo, el Consejo de Seguridad en Salud pues sesionará en las próximas horas para decidir si se aplican restricciones o recomendaciones adicionales.
Bueno, pues Adriana, estaremos al pendiente. Y otra vez el tema de las vacunas, ¿cómo va por allá por Nuevo León, en la ciudad de Monterrey? ¿Qué ha pasado con la vacunación de menores? ¿Se tiene información, Adriana?
Claro que sí, en este sentido nos acaban de informar que ya está abierto el portal para que se puedan registrar en la vacunación transfronteriza los menores de 3 y 4 años de edad. Ya se informó que ya los pueden empezar a registrar y ya el sistema va a empezarles a arrojar citas y próximamente pues ya anunciarán qué día van a poder comenzar con la aplicación de estas vacunas. Sin embargo, pues es un avance más en cuanto al tema de vacunación COVID para los menores que tanto tiempo ya se esperaba aquí en la ciudadanía.
Claro, bueno, pues ahí está el reporte del tema del semáforo epidemiológico, pero antes de despedirte, Adriana, hoy por la mañana hablábamos de, bueno, varios de nuestros radioescuchas desde Monterrey nos platicaban un poco del tema del agua. ¿Cómo va? ¿Sigue habiendo esta restricción de horario entre 4 y 10 de la mañana? ¿Cómo están viviendo desde Monterrey todavía la crisis del agua, Adriana?
Claro que sí, mira, en este sentido ampliaron un poco el horario de las 4 de la mañana hasta las 11 de la mañana, en algunas colonias 12 del mediodía. Todavía algunas colonias están afectadas, en ese sentido el gobierno de Nuevo León pues sigue llevando pipas a las colonias pues que más carecen de agua para que se puedan abastecer un poco. La situación en cuanto a la crisis que hace unos días se presentaba está un poco, digámoslo así, más calmada. Sin embargo, todavía pues hay muchas recomendaciones para el tema del cuidado del agua, incluso en algunos establecimientos pues todavía hay contenedores para poder usar agua para algunas actividades como el lavado de manos, como poderlo usar también en algunos sanitarios. Pero las colonias más afectadas sobre todo son en el sector de García y algunas otras en la zona sur. Todavía en cuanto al llenado de las presas, pues todavía en cuanto a la presa Cerro Prieto y a la presa La Boca, pues dan un promedio de 10 días de vida en cuanto al contenido de agua. Sin embargo, todavía el programa de bombardeo de nubes con yoduro pues sigue todavía presente aquí en Nuevo León pues para poder provocar o intensivar un poco las lluvias aquí en la ciudad.
Bueno, pues Adriana, muy completo tu reporte. Muchísimas gracias y estamos al pendiente.
Claro que sí, buen día.
Buen día, es Adriana Garcino, corresponsal en Nuevo León. Bueno, pues ahí está el tema también del semáforo amarillo, de las vacunas y, por supuesto, no queríamos soltar el tema del agua. Rápidamente, antes de irnos con mi querida Rocío Jardines, de lo que tienes que saber, hoy fue invitada Raquel Buenrostro, la responsable del SAT, a la conferencia matutina. Seguramente usted, familiares, amigos, han platicado el tema de la constancia y no es un tema que hemos soltado aquí, ¿eh? O sea, lo hemos revisado en múltiples ocasiones porque en distintas empresas se empezó a condicionar el pago de la quincena, de la mensualidad, si es que, se tenía que mostrar la constancia de situación fiscal y porque eso se lo había solicitado el SAT. Eso fue lo que dijeron las distintas empresas. Encontraban su hojita pegada a la entrada o en las distintas zonas de trabajo diciendo, si no traes tu constancia, no te puedo pagar. Se condiciona el pago. Entonces, bueno, se imaginará, evidentemente, hace algunas semanas las filas que hubo en el SAT. La gente también, bueno, pues muy preocupada por el ingreso, por el hecho de que no tenía, por ejemplo, la llave y tenía que ir a sacarla. Sobre todo, nos hablaban mucha gente, mucha gente que desconocía el proceso, que no tenía ni siquiera esto y que, bueno, pues lo había condicionado desde la empresa. A ver, Raquel Buenrostro acaba de decir que ellos nunca pidieron la constancia a ninguna empresa. A ver, vamos a escuchar lo que acaba de decir la responsable del SAT.
El SAT nunca pidió la constancia de situación fiscal. No es un requisito del SAT. ¿Cómo da origen toda esta necesidad de la constancia de situación fiscal? Lo que sí es que históricamente, cada que se emite una factura, lo único que se verificaba por sistemas era el RFC en el SAT. Y a partir de este año se puso una modificación en la miscelánea fiscal donde se decía que además del RFC, la siguiente, por favor, íbamos a verificar el nombre y la razón social y el código postal. Y ese requisito de verificación del nombre y razón social o código fiscal iba a entrar, dimos un periodo de transición, iba a entrar a partir del 1 de julio. ¿Qué sucedió? Que la mayoría de las personas que tienen sueldos y salarios no conocen el código fiscal que tienen registrado en el SAT. Entonces, como no conocen, el código postal. Como no conocen el código postal, pues fueron los propios gerentes de recursos humanos de las empresas que mandaron a los trabajadores a conseguir el dato del SAT. Y en el SAT, el documento que contiene esa información, pero además tiene otra más, es la constancia de situación fiscal. ¿Qué es lo que pasa? Pues siempre se deja el trámite hasta el último. La fecha límite era el 1 de julio y en mayo empezaron a llegar las solicitudes de constancia, ¿no? Lo dejaron hasta el final y luego lo que empezaron a hacer fueron muchos patrones a condicionar o a presionar a los trabajadores para condicionarles el pago.
Bueno, a ver, gerentes de recursos humanos, manifiéstense. Esto es lo que dice la responsable del SAT. Nosotros no pedimos la constancia de situación fiscal. Más bien era un tema de que no conocían el código postal con el cual estaban registrados y tenían que saberlo. Y es por eso que los gerentes se les ocurrieron pedir la situación para conocer. ¿Qué? El hecho es que una cantidad de personas formadas, preocupadas, muchísima gente diciendo, bueno, pues no me piensan pagar, no me quieren pagar, una desinformación alrededor de este caso que, bueno, pues sí, nos puso a muchísimos a eso, a ponerse a buscar, a entrar a la página del SAT, y ahora dice el SAT, nosotros nunca lo pedimos. Escríbanos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Vamos con nuestra querida Rocío Jardines a las 7 de la mañana con 27 minutos, lo que tienes que saber.
Esto es lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Gracias, Javier. Y sigue en aumento la inflación de nuestro país. De acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor, este subió 0.84% en junio respecto al mes de mayo, con lo que alcanzó 7.99, su mayor nivel desde la primera quincena de enero de 2001, cuando se ubicó en 8.37%. El INEGI informó que dicho indicador acumuló 8 meses arriba de 7% y su actual nivel es el doble del límite superior a la meta del Banco de México, que es de 4%. Llegó a Zacatecas un refuerzo de seguridad con elementos de la Guardia Nacional. De acuerdo a la secretaria de Seguridad y Participación Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, este apoyo de seguridad estará distribuido en regiones del centro, norte y sur del estado, principalmente en los 9 municipios que no cuentan con policías, que son Apulco, Loreto, Monte Escobedo, Cuauhtémoc, Mazapil, Tepetongo, Villa García, Villa Hidalgo y Melchor Ocampo. Publica la dirigencia nacional de Morena la convocatoria para elegir a su candidato o candidata a la gubernatura del Estado de México para los comicios del próximo año. Se ratificó que el método será la encuesta y que en caso de haber 4 o más aspirantes, se aplicarán 2 consultas. El documento indica que la figura de elegir, que será primero el coordinador estatal de los comités de defensa de la Cuarta Transformación y después se convertirá en candidato a la gubernatura, deberá contar con la aceptación cercanía y reconocimiento popular, además que el pueblo estime que es una persona honesta y de inobjetable trayectoria. En el mundo, los migrantes que entren a Texas de manera ilegal serán arrestados y enviados a México. Así lo informó el gobernador de esa entidad, Greg Abbott, al dar a conocer un decreto con esa instrucción. Abbott acusó a Biden de permitir que los cárteles del narcotráfico burlen la seguridad de la frontera sur de Estados Unidos. Esta medida ya fue rechazada por el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Más información en wradio.com.mx o síganos en Twitter en @WRadioMéxico. Sigan con más de Así las Cosas con Javier Risco.
Esto fue Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Así las cosas.
Al regresar. En Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos hablará de las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos que tienen niveles sin precedentes.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que al momento la red presenta afluencia alta con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 1 y 9, 4 minutos en las líneas 2, 7, 8 y B y 5 minutos en las líneas 4, 6 y A. A partir de este lunes 11 de julio iniciará la primera fase de renovación de la nueva línea 1, por lo cual estará fuera de servicio el tramo de Pantitlán a Salto del Agua por ambos sentidos. Te recomendamos consultar nuestras redes sociales para planificar tu viaje con los medios de transporte alternos que la red de movilidad integrada tienen para ti. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
¡Julio, Julio!
Aunque me llegó con diamantes, a mí lo que me importa es su interior.
Ay, si lo tuyo es el interior, llégale al 2x1 en toda la ropa interior y pijamas para damas. Y además, 3x2 en todos los alimentos y perfumería de bebés. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 11. Aplica restricciones.
Llegaron las segundas rebajas de El Palacio. Ahora disfruta hasta 60% de descuento. Vívelas en tienda o en elpalaciodehierro.com. Hasta julio 21 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo que no se puede romper?
Ay, buena pregunta.
¿El amor?
No.
¿El acero?
No. Una promesa.
Todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niños y adolescentes de México dijeron en la consulta infantil y juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren nuestro futuro. Conoce los resultados en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une.
Lo que tienes que saber.
Tengo en la línea al analista político José Antonio Crespo. Toño, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy bien, gracias.
¿Crees que esto es como la lucha libre? ¿Una pelea arreglada para el puro espectáculo? ¿O crees que realmente ya saben sobre Peña?
Yo lo interpreto más como una presión a Peña Nieto para que de alguna manera él coadyuve a que en el Estado de México su gente, desde luego el gobernador del Mazo, pues le ayuden a Morena a ganar esa plaza, como ha ocurrido ya en varios otros estados que hemos visto este año y el pasado, donde los gobernadores a final de cuentas pusieron, digamos, las cosas favorablemente a Morena.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. Lunes a viernes, 1:00 p.m. W Radio. Vamos a escucharnos.
Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Bradley el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo.
¡Póndeme como nosotros y ponte saludable!
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis.
A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros.
Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio. Vamos a escucharnos.
El Senado de la República convoca al Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos.
Las propuestas deben hacer las instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras.
Hasta el 31 de julio de 2022.
Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra
escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina.
Consulta las bases de la convocatoria en www.senado.gob.mx.
Senado de la República.
65ª legislatura.
En la Comer y Fresco te bonificamos en tu monedero naranja el 20% por tus compras en farmacia. Consulta restricciones en tienda hasta julio 15.
Si es radio.
Es W.
96.9.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Investigan a Peña y familia. Mi patrimonio es legal, dice.
Reforma.
Exhiben millonadas y red familiar de Peña Nieto.
Milenio.
Unidad de Inteligencia Financiera denuncia y Peña se defiende. Todo es legal y puedo probar.
Excelsior.
Inflación toca su mayor nivel desde 2001.
La Jornada.
Investigado.
El Financiero.
Investiga la Unidad de Inteligencia Financiera Enrique Peña Nieto. Mi patrimonio es legal, responde.
El Economista.
Alza en productos agropecuarios lleva la inflación a récord de 21 años.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
7 de la mañana con 37 minutos. Maestro Enrique Quintana, ¿cómo terminó el día de ayer el festejo?
Tranquilo, tranquilo, Javier.
Es que hoy se trabajaba.
Pues sí.
Hoy se trabajaba, así que dicen que hoy
aquí
es la buena.
Aquí me tienes, ni modo.
Exacto. Dicen por ahí que hoy es la buena en el festejo del maestro Enrique Quintana. Pues ojalá le haya pasado muy bien, maestro.
Sí, mil gracias.
Qué bueno.
Mil
qué
gracias,
bueno.
Javier.
Qué bueno, pues ahí está muy felicitado, la verdad, a través de redes sociales el maestro Enrique Quintana. Bueno, pues ahí está el día de ayer, cumpleaños, por si usted quiere todavía, lo alcanza a felicitar, maestro Quintana. A ver, viernes, y esta noticia es como para, a ver, viernes de bajón. La venta de cerveza enfrenta un problema. ¿Qué problema, maestro Quintana?
Pues que no hay vidrio.
¿Cómo?
Y no hay latas. Entonces, pues ni modo, hay que ir a servirse en el tarro, allí directamente en la barrica, porque hay una escasez mundial de estos dos elementos, de los vidrios y de las latas, al grado que, por ejemplo, en Europa ya se han hecho campañas muy fuertes de recolección de los envases, de las botellas, para poder reciclarlas y utilizarlas de nueva cuenta. El problema es el mismo que se ha presentado en otro tipo de productos, problemas en la cadena de suministro. En el caso de las latas es un tema vinculado con el aluminio, con escasez de aluminio. Y en el caso del vidrio, también, pero adicionalmente, Javier, hay un problema de escasez de mano de obra que, por ejemplo, hace que haya menos transportistas. La gente que está contagiándose, si bien ya no tiene en la mayor parte de los casos síntomas muy graves, ni tiene que ser hospitalizada, pues sí tiene que mantenerse en confinamiento. Y como se han disparado a nivel global los contagios, pues hay muchas áreas de la logística que se ven afectadas. Pasa lo mismo, esto ya no afecta tanto a la industria, pero pasa lo mismo en líneas aéreas que han tenido un grave problema cancelando vuelos igualmente a nivel global por ausencias de tripulación. En el caso de los transportistas, pues a veces también le pegan a la distribución de la cerveza. Y súmale a esto que esta ola de calor que se presentó en el hemisferio norte, con temperaturas pues que no se habían visto en años, en el hemisferio norte y en otros lugares del mundo, pues se produjo una sobredemanda de cerveza. Entonces, fue la tormenta perfecta. Así es que si ustedes encuentran una, pues hay que tomársela porque quién sabe. No,
bueno, exacto.
Si luego haya.
Oye, no, bueno, no sabes la cantidad de radioescuchas que están haciendo ya el hashtag con la cerveza, ¿no? Así que, híjole, no, bueno, en este viernes de bajón, no hay vidrio, no hay latas, tema de distribución. Como piezas de dominó, ¿no? Cayeron, particularmente en este tema, en el de la cerveza, maestro Quintana.
Sí, es una situación inédita porque pues no habíamos tenido este tipo de problemática de suministro. Primero por asuntos como el cierre de puertos y ciudades importantes en China, donde hay materias primas que se utilizan para la elaboración de ese tipo de vidrio, el vidrio de los envases. Y luego la guerra en Ucrania, también hay minerales que provienen de esa zona del mundo, de Rusia y de Ucrania, que también son empleados en el caso de las latas. Entonces, pues se da esta combinación inédita que no habíamos visto en el pasado. Así que, pues sí, como dices, jueves de bajón.
Sí, sí, bueno, jueves, sí, exactamente. Usted,
digo, viernes, fin
de
perdón.
Digamos casi fin, exacto, en el festejo. En el festejo, y más, si habla de cerveza, maestro Quintana, viernes de bajón. Bueno, ese es uno de los temas, maestro. Otro tiene que ver, hay que decirlo, el próximo 12 de julio hay una reunión muy importante entre México y Estados Unidos, entre ambos presidentes, y por lo menos, ¿cómo los reciben? Datos de comercio entre México y Estados Unidos. ¿Hay buenas noticias? ¿Llegan de alguna manera felices los dos mandatarios o cómo está la situación?
Bueno, felices, felices, no. Solamente el de acá. Ya ves que nunca pierde la sonrisa. Biden está muy preocupado, muy preocupado. Su popularidad anda en 39, esa que tanto le gusta presumir al presidente López Obrador, que la anda en 57, pues Biden en 39, que es la mínima que ha tenido cualquier presidente norteamericano en la historia, desde que hay este tipo de mediciones. Pero bueno, una cosa es cómo llegan los personajes y otra diferente es cómo llega la economía, particularmente el comercio, Javier. Se dio a conocer por parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos que en los primeros 5 meses del año se volvió a romper un récord en el intercambio comercial entre México y Estados Unidos. Nunca se había intercambiado tanto en materia comercial como en este 2022. Son 316 mil, casi 317 mil millones de dólares. Es cerca del 15% de todo el comercio que se realiza por parte de Estados Unidos. Y con todo y todo, no quedamos en primer lugar, nos ganó por un poquito Canadá, que tiene una cifra de 325 mil millones. Sin embargo, sí desplazamos ya con mucho a China. China está en tercero con una cifra de 283 mil millones. ¿Qué le vende México a Estados Unidos? En primer lugar están autos y partes automotrices. Okay. Es sin lugar a dudas la principal exportación. También ayer se dieron a conocer cifras en materia automotriz y pues sigue creciendo. Fueron 237 mil vehículos los que se exportaron. En este caso va la más adelantada la cifra en junio. Y en el primer semestre del año la exportación total fue de 1.404.000 vehículos a los Estados Unidos. también prácticamente sin precedente, más o menos igual que el año pasado, pero estamos en los niveles más altos. Se venden también productos electrónicos, un montón de equipo okay. electrónico, se venden electrodomésticos, refrigeradores y demás, y adicionalmente en todas estas líneas de producción, a veces viajan varias veces los productos. Empiezan a fabricarse en Estados Unidos, se procesan adicionalmente en México, luego regresan a Estados Unidos y finalmente vuelven a México, hacen varios viajes okay. y esto pues le da mucha fuerza al comercio entre ambos países. Entonces, en esa parte, más allá de otros temas que seguramente van a, de los que van a hablar los mandatarios, como el de la inflación, la migración, sí, etcétera.
Digamos que
en materia comercial las cosas bien.
Pueden brindar al menos en materia comercial. Bueno, pues ahí está, maestro Quintana. Por supuesto, invitamos a la gente a leerlo. ¿Por qué subirá aún más la inflación? Es la página 2 en coordenadas. Maestro Quintana, ¿en cuánto está el dólar?
El dólar sigue todavía débil. Estos acontecimientos internacionales pues generan preocupación. Hoy 20.53. 20.53 cerrando la semana.
Bueno, pues hoy nos vemos por la noche, maestro Quintana, ya sabe, ahí en el lugar para el festejo.
Claro que sí, ándale, claro que sí, invitado, Quintana. Javier.
Un abrazo grande.
Igualmente, ahí está, excelente fin de semana.
Ahí está el maestro Enrique Quintana, lo tienen que seguir a través de redes sociales, indispensable. 7:45. A ver, rápidamente, antes de que por ahí se suba un vuelo, le agradecemos que esta mañana nos acompañe Santiago Nieto, él es extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, hoy justamente está en el equipo de transición desde Tamaulipas, pero queríamos detenernos con él para platicar un poco de esto que hoy de alguna manera tapiza todas las portadas de circulación nacional que tiene que ver con lo presentado por la Unidad de Inteligencia Financiera sobre Enrique Peña Nieto, el exmandatario. Santiago, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Un saludo a ti y a tu auditorio.
Buenos días, Santiago. Pues nos llamó mucho la atención el día de ayer que a través de tus redes sociales comentabas los modelos de riesgo implementados en la UIF desde 2019 permiten detectar operaciones irregulares y con presunción de delito. La información relacionada con Enrique N., que hoy en día es parte de una denuncia, fue reportado previamente a diversas autoridades competentes. Cuéntanos un poco de eso, de lo que investigó tu oficina, particularmente cuando estabas al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera y el exmandatario, Santiago.
Bueno, se presentó una denuncia, recordaremos, por parte del señor Emilio Lozoya en contra de 70 personas. Físicas y morales, incluido Enrique Peña Nieto, incluido Felipe Calderón. Eso llevó a la generación un modelo de riesgo para cualificar cuáles de estas 70 personas había más posibilidad de que hubiera cometido algún tipo de conducta de lavado de dinero, que finalmente es lo que investiga la Unidad de Inteligencia Financiera. Se presentaron los resultados ante las instancias competentes. Enrique Peña Nieto salía con una calificación alta, y quedó la investigación sin concluir, que es lo que finalmente retoma Pablo Gómez y presenta una denuncia y hace la presentación pública de esta información el día de ayer. Por supuesto que dentro del peñanietismo encontramos altos niveles de corrupción. Recordaremos que Transparencia Internacional nos puso como el lugar 138, 180 países como los más corruptos de la tierra. Y creo que sería importante que en términos de nuestra ley de transparencia y acceso a la información pública esto se difundiera. Por supuesto, pues hay que proteger el derecho a la presunción de inocencia de Enrique Peña Nieto. Pero el tema tenía que ver con esa denuncia que había presentado Emilio Lozoya, que tiene, por ejemplo, al ex senador Lavalle actualmente preso. Y bueno, pues también que permitió seguir la investigación en contra de Francisco Javier Cabeza de Vaca en el estado de Tamaulipas, que es algo que estamos retomando en el equipo de transición de Américo Villarreal.
Okay, entonces, a ver, esta primera denuncia, ¿en qué año fue? ¿Fue 2019, 2020?
De 2019 ya había este documento. 2020, perdón, ya estaba este documento que permitió que se iniciara la investigación y se llegara a estas dos empresas de familiares que pues, habían transferido recursos, particularmente a Inglaterra, a Irlanda. Yo no puedo dar, digamos, más datos en razón de que esa información que tuve por la razón de mi cargo, pero creo que es importante que se haya hecho del conocimiento público esta situación y que, bueno, pues se lleve el procedimiento que ya tiene, está en manos de la Fiscalía General de la República. Sí. Cada, como ha dicho el presidente, pues cada persona tiene un estilo distinto de trabajo. Yo, por ejemplo, me gustaba utilizar mucho la facultad que tiene la unidad de congelamiento de cuentas porque implica que el recurso siga fluyendo y Pablo Gómez tiene otra lógica y creo que pues hay que mi posición debe ser clara de fortalecimiento a las decisiones que toma la actual titular.
¿Congelaste alguna cuenta que rodeara o estuviera en el círculo del exmandatario?
Bueno, en realidad no, al salvo pues evidentemente las que estaban ya denunciadas, como el tema de Cabeza de Vaca o este grupo pues de senadores que estuvo alimentándose también de los gobiernos estatales durante el peñanitismo y que, bueno, como sabemos, tenía la intención de, en el año 2024, pues obtener la presidencia de la República. Evidentemente, todo esto con la pérdida de Tamaulipas queda absolutamente fuera de la posibilidad política.
Claro. Estamos hablando con Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y bueno, pues es un poco tratar de entender. Ayer veía, por lo menos o leía a través de redes sociales, que muchas veces damos por sentado o nos acostumbramos a los millones de pesos que circulan entre retiros, entre transferencias, entre empresas. Oye, y entramos un poco... Y te pediría más esa reflexión, Santiago, sobre la cantidad de millones de pesos que rodean a figuras políticas en este país, Santiago.
Sí, a ver, creo que lo que es precisamente el lavado de dinero es una actividad que tiene que ver con introducir al sistema financiero recursos obtenidos de manera ilícita, sea delincuencia organizada, sea trata de personas, sea tráfico ilícito de migrantes, sea robo de hidrocarburos, y bueno, por supuesto, los temas vinculados con corrupción. Y ahí, pues, el peculado electoral, el enriquecimiento ilícito, pues son cosas, son conductas delictivas que pues, tiene que investigar la Fiscalía. La unidad sirve como un mecanismo de auxiliar en la procuración de que pues, la labor que desarrolla la unidad pues, con esa visión central de reducir los niveles de corrupción que tenemos en el país y que, bueno, la Secretaría Superior de la Federación ha dado cuenta de ello, señalando que se ha reducido 75% el número de los montos totales detectadas de una administración a otra.
Sí.
Un buen síntoma respecto a lo que estamos viviendo, pero evidentemente pues, la corrupción no se ha terminado.
Claro. Desde 2020, entonces, está en la oficina de la Fiscalía los datos que investigó la Unidad de Inteligencia Financiera.
Bueno, se presentaron ante el Gabinete de Seguridad, el Gabinete de Judicialización, donde había personas, por supuesto, de la Fiscalía General de la República, pero la denuncia es una denuncia que presentó Pablo Gómez ya en su administración y ellos completaron la investigación con los datos de 2021 finales y 2022 que fueron hechos del conocimiento ayer. Y creo que pues, eso hay que reconocérselos.
Sí. ¿Qué te pareció la respuesta del presidente Peña Nieto, Santiago? Tuviste la oportunidad de verla a través de redes sociales.
A ver, yo creo que la presunción de inocencia pues, es un valor fundamental respecto a las reglas del debido proceso. Él tendrá que agotar y presentar las pruebas de descargo, porque creo que en una democracia no puede haber ni juicios sumarios ni absoluciones sumarias. Pero lo que es un hecho es que hubo redes de corrupción impresionantes durante el peñanetismo, pues quedó muy claro con la estafa maestra. A mí me tocó desde la FEPADE investigar parte de la operación Zafiro, me tocó ver los desvíos de recursos para los procesos electorales a nivel, particularmente a nivel local, está también el caso de la viuda negra, está sí. Pues, el caso que eso vincula directamente a Luis Videgaray. Creo que hay pues muchos elementos que dan cuenta de los niveles de corrupción a los que se llevó la estafa maestra en Cedesol, Cedatu, la estafa maestra en Pemex, y así podríamos ir armando pues toda la serie de casos que se presentaron en su momento ante las fiscalías locales y bueno que creo que dan cuenta pues de una operación de corrupción que estaba avalada o respaldada desde el más alto nivel de gobierno en el sexenio anterior.
También hablaban el día de ayer de García Luna, de esta figura tan relevante, por supuesto, en el sexenio de Calderón, y decía Pablo Gómez, también tenemos información de esto. Dentro de tu oficina, cuando estuviste al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿también te detuviste en García Luna?
Bueno, sí, eso sí puede hacerse el conocimiento porque eso forma parte, e incluso se le entregó a los fiscales del distrito de Nueva York que tienen el asunto. Se trabajó de manera conjunta con agencias norteamericanas para intercambio de información y ellos estaban imputando a García Luna vinculación con el crimen organizado, pero nosotros lo que encontramos más bien fue como redes de corrupción. La empresa GLAC, que por ejemplo el gobierno de la Ciudad de México en la época de Mancera le pagaba 32 millones de pesos por un diagnóstico, o los 2.600 millones que se le pagaron a Numbac, la empresa con sede en Panamá, que mantenía el modus de vida de García Luna en Miami. Entonces, toda esta información fue denunciada, fue puesta en conocimiento de las autoridades ministeriales mexicanas y norteamericanas. Y bueno, lo mismo que el caso de Cabeza Vaca, que también mencionó Pablo Gómez ayer, y que incluso a él le tocó presidir la sección instructora cuando me citaron para comparecer como testigo y presentar la información que se tenía sobre el señor Cabeza Vaca y las redes de corrupción. Yo sí quiero poner énfasis en esto porque me parece muy preocupante que se estén reformando las leyes en Tamaulipas en este momento para crear una super mega fiscalía con seguridad, atribuyéndose facultades que le corresponden al gobernador, como la seguridad pública, la inteligencia financiera, la inteligencia civil, el grupo de operaciones especiales, y por supuesto que se esté persiguiendo a los adversarios políticos de la forma como lo están haciendo, por ejemplo, con el presidente municipal de Reynosa. Cabe señalar que este presidente municipal, Carlos Pérez Ortiz, se habilitó durante una semana a un juez de menores infractores para que se convirtiera en juez penal, y en esa semana que lo habilitaron como juez penal, dictó una orden de aprehensión en contra del presidente municipal y después solicitó la suspensión de sus derechos político-electorales. Esto es absolutamente arbitrario y ilegal, porque la Sala Superior, el Tribunal Electoral, ha mencionado que si el delito amerita prisión preventiva oficiosa, la persona está privada de su libertad, por supuesto que se suspendan los derechos político-electorales, pero si por cualquier causa se encuentra en libertad, por ese solo hecho no puede proceder la pena accesoria, que es la pena de suspensión de derechos políticos, si no se puede acreditar o no hay razón suficiente para imponer la medida directa, la pena privativa de libertad. Entonces es un exceso, es una arbitrariedad, y lo que quieren hacer es destituirlo porque es un enemigo político de Cabeza de Vaca, y esto me parece pues vergonzoso. Y te quiero comentar algo,
sí,
que si esto pasara en un estado gobernado por Morena sería un escándalo nacional, pero aquí parece que nadie voltea a ver qué está pasando en Tamaulipas.
Es que es justo lo que te iba a preguntar para cerrar esta entrevista. Estás trabajando con justamente en el equipo de transición en Tamaulipas, también hemos visto a través de tus redes sociales como asesor en Hidalgo. ¿Estás justamente asesorando ambos gobiernos de transición, Santiago?
Sí, estoy participando en los equipos de transición tanto en Tamaulipas como en Hidalgo con temas vinculados con el sector justicia, y particularmente los temas vinculados con investigaciones en torno al combate a la corrupción y generar la revisión de los documentos que sirvan para de base para el acta de entrega-recepción. Claro que hay una diferencia muy importante en la forma como operó el gobernador Omar Fayad y el gobernador electo Julio Menchaca, respecto a lo que estamos viviendo en Tamaulipas, en donde Cabeza de Vaca sigue en un afán de buscar presionar a los magistrados electorales locales para anular la elección, cuando pues todo va en contra pues, del estándar previsto en nuestra propia Constitución.
Bueno, pues revisamos también este tema en Tamaulipas. Santiago, te agradecemos el haber estado con nosotros estos minutos. Sabemos que te subes a un vuelo y bueno, pues por eso adelantamos la entrevista. Gracias, Santiago.
Un abrazo, mil gracias.
Gracias, ahí está Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, hablando del caso de García Luna, de lo que se investigó durante su estancia cuando estaba al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera y también de lo investigado desde 2020 sobre la figura de Enrique Peña Nieto. esta denuncia también presentada, dice él, en el Gabinete de Seguridad en 2020. Y, bueno, cómo se han rastreado estas operaciones. Hace unos minutos, desde Animal Político, publicaron una información bastante interesante sobre lo investigado el día de ayer, o por lo menos lo que se le acusa directamente a Peña Nieto, que es denuncias por 26 millones de pesos, un traspaso de 26 millones de pesos. Y hacía un apunte muy interesante, Arturo Ángel decía, hay más de 112 mil millones posiblemente desviados del gobierno de Peña Nieto. Y la única indagatoria iniciada por la Fiscalía contra Peña Nieto por denuncias de una autoridad es por 26 millones. Pues parte de lo que nos decía el propio Santiago Nieto también hace unos segundos. 7:59, vamos a una pausa, regresamos, seguimos aquí en Así las Cosas.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Así las Cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Así, el tráfico.